Abren sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y aunque la sección que vamos a estudiar es de 2 al 6, hoy vamos a cubrir de 2 al 4, por cuestión de que es poco largo y necesito semanas para cubrir esta sección. Es una introducción al Señor Jesucristo. Ahora, esta epístola comenzó con una introducción al apóstol Pablo y ahora vamos a ver una introducción al Señor Jesucristo. Y hermanos, quiero que observen aquí que después de eso vamos a ver también una introducción a los cristianos o a la iglesia de Roma. Pero ahorita vamos a ver aquí versículos de 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Paramos aquí. Primero estamos enfocando, hermanos, en esos versículos, ¿quién es Jesucristo? Y después los versículos que siguen, vamos a ver lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero Jesucristo, hermanos, es la persona más odiada y a la vez más amada de toda la humanidad. Hay muchos que le odian y hay muchos que le aman. Yo diría la minoría lo aman, la mayoría lo odia. Ahora, muchas personas lo aman o lo odian simplemente es porque si no lo aman es que malinterpretan lo que dijo o lo que la Biblia enseña acerca de él. Cristo mismo dijo, hermanos, y eso vemos en la palabra de Dios en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, mucha gente nunca te dirían, algunos sí, pero la mayoría aún nunca te dirían, yo aborrezco a Cristo. Pero Cristo dijo en su palabra, el mundo me aborreció a mí antes que a vosotros. El mundo aborrece a Cristo y nos aborrecen a nosotros. Ahora, puede ser, hermanos, que no dirán que aborrecen a Cristo, pero sí odian, aborrecen todo lo que Cristo representa. Representa pureza, santidad, amor. Y el mundo no es puro, el mundo no es santo. No hay mucho amor en este mundo. Entonces vemos que cuando uno comienza a hablar de Dios, la gente te respeta. Pero si usted comienza a enfocar en Jesucristo como Dios, ya la gente ya se echa para atrás. Y por eso muchos políticos te dicen, Dios te bendiga, pero no diría Cristo te bendiga. O que Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Porque quieren hablar de Dios, y es muy bueno, pero no quieren hablar de Cristo, porque pueden perder votos. Y es muy triste, pero es la realidad. Y vemos, hermanos, que Cristo es el personaje, la persona más odiada y más amada. Depende de qué lado de la cruz tú te encuentras. Muy sencillo. Nosotros como discípulos de Él, debemos de familiarizarnos y crecer en el conocimiento de Él. Si yo soy discípulo de Cristo, yo le amo, yo fui regenerado, es decir, que yo nací de nuevo, es mi deber de aprender más de Él. Yo lo amo tal vez como un bebito o como un niño, pero ese amor tiene que madurar también. Y cuando crecemos en Cristo, estamos creciendo en la manera que lo amamos también. Es muy importante entender eso. Nosotros podemos crecer en el conocimiento del Señor. Aún dice la Biblia, debemos de hacerlo. Pedro dijo en últimas palabras que él escribió en la segunda epístola, él dijo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso está en segunda de Pedro 3:18. So, obviamente podemos crecer, y no nada más que podemos, la Biblia nos ordena a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. El problema con muchos de nosotros, estamos estancados en el primero o segundo grado, en la primaria, en nuestro andar con el Señor, pero actuamos como que ya estamos en universidad y todavía nos falta graduar de un grado al otro. Muchos de nosotros podemos tener muchos años en Cristo. Y yo atrevo a decir, la mayoría de los cristianos repiten lo mismo cada año. Es como un niño que tiene, un joven que ya graduó de high school, de la secundaria, 12 años de escuela, si no contamos kinder. Y hay otro niño que tiene 12 años en el primer grado y nunca ha graduado, y los dos tienen 12 años en la escuela. Más que uno ha graduado, el otro sigue repitiendo. Cuidado, porque hay muchos que caen en esa trampa de estar conforme, sentirse muy conforme con lo poquito que saben, lo poco que han experimentado, y viven en el pasado y no superan, y se limitan a Juan 3:16, a Salmo 23, tal vez Salmo 91, y unos cuantos salmos, y ya, eso es todo lo que saben. No saben papa de doctrina, no saben nada de la Biblia, porque se repite lo mismo año tras año, y no se hace esforzado mentalmente para aprender más de la Biblia. Y si tú no te esfuerzas mentalmente, no te engañes, tampoco vas a crecer espiritualmente. Porque Dios, Cristo mismo dijo, hay que amarle con todas nuestras mentes. Y si tú no dedicas tu mente a trabajar para alimentar tu espíritu no va a crecer. Nunca olvides, no tengo tiempo para entrar en eso, no iba a decirlo, me estoy desviando, pero la mente es para el corazón lo que la boca es para el estómago. El estómago necesita alimento para digerirlo y para que el cuerpo crezca. Pero hay que entrar por la boca. El espíritu necesita también alimento para crecer, pero hay que entrar por la mente. Y si tú no usas la mente, tu espíritu anda muy deficiente, muy triste, muy anémico. Es muy importante entender eso. Hay muchos espíritus desnutridos. ¿Por qué? Porque las mentes están cerradas. Y con boca cerrada, dicen, no entra mosca, pero tampoco entra comida. Entonces, es muy importante entender eso. Y muchos no queremos. No queremos. Ahora, por eso hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí está comenzando esa carta con la introducción, dándonos a entender, es como que él está poniendo, nada más, dándonos una plataforma sobre la cual va a edificar. Y él está diciendo aquí cosas que él va a tratar durante la carta con más énfasis y con más detalle. Nosotros, entonces vemos aquí en versículo 3, la primera mitad del versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es? ¿De qué está hablando él? Bueno, él dijo en versículo 1 que fue apartado para el Evangelio de Dios, y que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dice que él está basando todo en las Escrituras, Pablo dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos aquí primero que el Señor, él dice aquí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero vemos aquí el Señorío de Cristo, el Señorío de Cristo. Vemos aquí, primero, Pablo reconoce que él era su Señor. Él era Señor de Pablo. Porque él dice en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. So, Pablo dice de una vez, yo estoy escribiendo en el nombre de mi Señor. Yo soy siervo. La palabra hemos visto ya es esclavo de Jesucristo. Yo como esclavo de Cristo, pues voy a escribir acerca de él. Eso ya está dándonos una idea de qué se va a tratar esa epístola. Ahora, hermanos, esa epístola ha cambiado vidas. La gran reforma que pasó en 1517, cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg. Es muy importante entender, él era un monje estaba estudiando y todo, y Dios le habló por medio de Romanos. Y eso, la gran reforma, podemos decir, tuvo su inicio en este libro. Cuando Martín Lutero comenzó a leer, se dio cuenta que no era salvo. Y este libro ha llegado a ser el libro más teológico, más doctrinal de toda la Biblia. Eso es muy importante, pero aquí está enseñando que el Señor, Él era Señor de Pablo. Pero aparte de eso, Él es también nuestro Señor. Si usted mira aquí en versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. So, no más dijo que era mi Señor, yo soy esclavo de Jesucristo, pero Él es nuestro Señor. Ahora tome en cuenta que hablando de señorío de Cristo, muy importante entender eso. Muchos se enfocan y ahí cuando hablan de Cristo, dice, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? En primer lugar, hay que aceptarle como tu Señor, si no, no será tu Salvador. En segundo lugar, aunque es personal, es para hacerlo público, para decirle a todos. Tienes que testificar. El bautismo es su testimonio público, su profesión pública. Pero vemos aquí, Él era Señor de Pablo y Él es nuestro Señor. Ahora, el Señor mismo ha dicho en otros lugares, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo digo o lo que yo os mando? Una de las características de un discípulo obediente es que él cumple con la voluntad de su Señor, no con su propia voluntad. So, vemos que Cristo era el Señor de Pablo y era el Señor, nuestro Señor. Pero también, si podemos ir a otro lugar en las Escrituras, y vamos a ver que Pablo también va a enseñar eso. Pero usted mira conmigo en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro fue con Cornelio, un italiano con otros que estaban en su casa, y dice aquí, ahora mira lo que dice a Cornelio, que era un centurión. Y un centurión era un hombre que estaba entregado a César, al emperador. Y mira lo que él dice a este centurión, en capítulo 10, versículo 36 de Hechos. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, muy importante entender eso. Porque Pedro, un humilde que era antes pescador, hablando a un centurión que representa a Roma, él puede haber muerto dicho eso. Mas él dijo a este centurión, Jesús es Señor de todos, incluso César. Y es por eso los cristianos comenzaron a sufrir. Más y más, ya no era por los judíos, por Roma, porque los cristianos decían que César no era Señor, Jesucristo era Señor. Y Pablo mismo dijo eso en Romanos 10:9, que vamos a ver, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Señor, que la palabra que decir, curioso, que quiere decir el Adonai de la Biblia del Antiguo Testamento, Adón, que decir que Él es Jehová. Jesús es el Señor de la Biblia y es Señor de todos. Y si no crees que Él es Señor de todos, tú no puedes ser salvo. Eso es muy importante. Entonces está diciendo aquí Pedro a este oficial de Roma. Y después vemos también que Él es Señor de señores. Mira conmigo primera de Timoteo, en capítulo 6. Mira lo que dice aquí. A Timoteo capítulo 6, versículo 15. Aquí dice el apóstol Pablo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano. Él es soberano, no hay nadie sobre él, él está sobre todo. Él no rinde cuentas a nadie. Eso quiere decir soberano. Rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Aquí está hablando de Cristo. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Pablo dice, ¿verdad?, en versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, él no lo dice a la ligera, porque él va a explicar con más tiempo en la carta quién es Cristo, su soberanía. Ahí es donde entra la elección, que a muchos no les gusta tocar, pero habla que él es soberano, él hace lo que él quiere, él es el alfarero, y nosotros somos, podemos decir, los barros de lodo en sus manos. Él es el alfarero. Él es el Señor de señores. Entonces, Él comienza aquí. Acuérdense, eso nada más es una introducción a quién es Jesucristo. Va a haber más explicación después en esta epístola. Vemos también, nada más su señorío, pero su humanidad. Cristo es hombre. Cristo es Dios. Pero Cristo es hombre. Él no es mitad Dios, mitad hombre. Él es 100% hombre. En capítulo 1, aquí versículo 3, en la segunda parte, que dice que era del linaje de David según la carne. Porque José era de David y también María. Él vino de la tribu de Judá. Y vemos entonces, David también, y vemos entonces aquí que él viene, él es humano. Y él viene de un linaje humano. Por eso dice, según la carne. Ahora, ¿por qué es importante eso? Y ahí el apóstol Pablo agrega la palabra, según la carne. ¿Por qué? Es muy importante entender eso. Si usted mira conmigo, vamos a ver aquí por qué. Primero, él experimentó la muerte. Un ángel no puede morir. Dios no puede morir. Pero un hombre sí puede morir. ¿Han oído ustedes de la expresión o la enseñanza? La encarnación de Jesucristo. Él fue encarnado, se vistió de carne. Eso es cuando fue concebido y nació de la Virgen. Él entonces se vistió de humanidad. Se vistió de piel y huesos y sangre, como todos nosotros. Entonces, Él, por eso ahora, se vistió y su cuerpo era como un velo. Y no lo dejaba a la gente ver su gloria, porque si no lo podrían ver, no lo podrían ver con sus ojos humanos, era muy glorioso. Entonces, el velo del Antiguo Testamento en el lugar santísimo, eso representaba que el cuerpo de Cristo, que era un velo para nosotros. Ahora, es muy importante entender eso. Él experimentó la muerte. Mira conmigo, por ejemplo, vamos a Hebreos, y vamos a capítulo 2 de Hebreos. Y mira lo que dice. Muy importante aquí. En capítulo 2 de Hebreos. Y dice aquí la palabra de Dios en versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, que es decir, experimentase la muerte por todos. Nadie puede decir así, tú no sabes lo que es morir, tú no sabes lo que es sufrir. Y Cristo dirá, ¿cómo que no? Yo morí, yo sé. Él gustó por todos, Él murió por nosotros. El versículo 14 del mismo capítulo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo carne? Para destruir por medio de la muerte, Él tuvo que morir, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos aquí que Él destruyó al que tenía el poder. Por eso Él dijo, cuando iba a morir, esta noche, ahora, el príncipe de este mundo será juzgado, será condenado. Depende de cuál versión tú tienes. El hecho es, el diablo ya perdió cuando Cristo murió, porque él entró en el reino de Satanás, la muerte. Nadie regresa, pero él sí regresó y venció a la muerte. Eso tiene mucho que ver también en Romanos, y vamos a ver. Y después vemos también, ya que estamos en Hebreos, Él ejerció el sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él, para ser un sacerdote, tenía que ser hombre. Ángeles no pueden ser sacerdote. Dios no puede ser sacerdote. Tiene que ser un hombre. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un representante de la humanidad delante de su Creador. Entonces, tiene que ser un hombre que hable al favor de los hombres con Dios. El problema es que ningún hombre es perfecto, pero Cristo sí. Entonces, en capítulo 2, versículo 17, en Hebreos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o para quitar los pecados del pueblo. Por eso se hizo hombre, para poder ser sacerdote. Y usted viene a capítulo 7, en versículo 23 al 25 de Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué eran muchos? Debido a que por la muerte no podían continuar. Cambiaba generación tras generación. Mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Ahora mire, perpetuamente, la salvación es continua. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Pablo comienza a explicar eso en Romanos 8, que es el que intercede por nosotros. Él es el gran sumo sacerdote. Por eso que para mí es triste cuando hay miles y miles de personas aquí en esta ciudad y millones en el mundo que confían tanto en un hombre o en el Papa y creen que esos son los que le van a ayudar, cuando la Biblia dice, tú no necesitas ir con nadie, ve con tu sumo sacerdote, ve con Cristo Jesús, olvida de Roma, ve al cielo, habla con Él, echa todas tus cargas sobre Él, háblale, comparte sus inquietudes, sus dolores, sus dudas con Él, porque es Él el único que de veras nos puede entender y podemos decir, identificarse con nosotros. Y vemos entonces aquí, en su humanidad, Él viene de un linaje humano y viene de un linaje real. ¿Por qué? Porque David, él vino según la genealogía de David. Y dice aquí también, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dios hizo una promesa a David, que por toda la eternidad iba a haber alguien sentado en el trono, que era semilla de David. Y David, ¿cómo hace eso con los hombres, Señor? David pensó, eso no puede ser. Lo que David no entendió es que Dios le estaba prometiendo que uno de sus hijos, que era Jesucristo, iba a salir del linaje de David, iba a estar en el linaje de David. Entonces, Jesús, un título de él es hijo de David. Entonces, veamos aquí que Cristo también viene de un linaje real. Ahora, hermanos, nunca en el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, podía ser un hombre rey y sacerdote a la vez. Nunca. El rey era rey, líder civil. El sacerdote pertenecía a las cosas espirituales. Y un rey no se atrevería a meterse en el ministerio de un sacerdote. Porque, ¿qué pasó con Urías? Quedó leproso. Y no se podía. Dios tenía una regla muy estricta, una división. El sacerdocio es para la tribu de Leví y es para los sacerdotes. Y tú eres rey y tú no te metas con el sacerdocio. Pero Cristo era los dos, rey y sacerdote. Y más, dice la Biblia, que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Eso nunca pasaba, eso nunca pasó en el Antiguo Testamento. Pero ahora sí. Entonces Él nos hizo reyes. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero mira conmigo, por los nuevos, en Apocalipsis. Muy fácil encontrar Apocalipsis, último libro de la Biblia. Y capítulo 1 nos dice aquí, ¿ok? Y a versículo 6, hablando de Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, vuelven a cantar eso en el cielo. En capítulo 5, dice aquí, versículo 9 y 10. Miren ese cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Imagina usted? Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, todavía va a haber una nueva tierra, va a haber nuevos cielos, y ya no tenemos ni idea lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no creas que tú vas a ser una persona sentada todo el tiempo haciendo nada. Tú vas a reinar. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Yo no sé. Pero si yo soy un rey, yo voy a tener un reino. Eso es lo que yo sé. Pero yo no sé cómo ni dónde. Lo vemos entonces aquí, Él viene de un linaje real. Cristo es rey. Y Él es rey de reyes. So, vemos que Él es su señorío, Él es soberano, Él es Señor, vemos que Él es un hombre, Él es humano, y ahora vemos que Él es Dios. Vemos su deidad. Otra palabra sería su divinidad. Pero en Romanos 1:4, mira lo que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Wow, eso es muy profundo. Primero, hermanos, la deidad de Cristo, es decir, Cristo es Dios. La deidad de Cristo, hermanos, es claramente enseñada en la Biblia. Desde Génesis. Déjenme darle un ejemplo. Cuando Dios dijo, desde Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no está hablando con ángeles. Ángeles no pueden crear. Está hablando el Padre con su Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. So, vemos aquí que Cristo ya estaba desde el principio. Sabemos que Él es el Creador. Pero vemos aquí entonces, hermanos, también, que las Escrituras testifican acerca de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo mismo dijo a sus adversarios, escudriñad, ¿cómo dice aquí? Las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo mismo dijo eso. Pero cuando Cristo lo dijo, no existía el Nuevo Testamento. Era puro Antiguo Testamento. De Génesis hasta Malaquías. Y Cristo dijo, escudriñad si quiere el Antiguo Testamento y verá que hablan de mí. Testifican de mí. No existía todavía el Nuevo Testamento. Ni siquiera había muerto todavía. Entonces, vemos aquí entonces que el Nuevo Testamento habla también de Cristo, obviamente, y el Antiguo Testamento habla de Cristo. Eso es muy importante. Cristo mismo dijo, y sabemos, hermanos, cuando le dijeron, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No, hombre, cuando Él dijo eso, quería matarle porque se hizo igual que Dios, se hizo Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Así lo dijo en 8:58 de Juan. Y hermanos, Cristo es el gran yo soy de la Biblia. Cuando Moisés preguntó, ¿a quién diré que me está mandando? Dile que el yo soy os envió. El yo soy. Cristo fue el que habló con Moisés. Cristo fue el que envió a Moisés, hermanos. Muchos no entendemos eso. Pensamos que hay una diferencia entre Jehová del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo. No es así. Es el mismo Señor. Entonces, vemos aquí que Él fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Y aquí dice en versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? El Espíritu Santo. Él declaró que el Señor es, que Él es el Hijo de Dios. Él fue el que declaró eso, el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender eso, porque Él es Dios también. Son tres personas que forman la Trinidad, es un Dios. So, aquí encontramos también la enseñanza del Espíritu Santo. Y por supuesto, Él va a hablar más de eso. Y vamos a estudiar más del Espíritu Santo con más tiempo en Romanos. Todo eso es una introducción que Él está dando. Y vemos también que fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección de entre los muertos. Ahora miren lo que dice aquí. Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios. En otra palabra, cuando Cristo resucitó de los muertos, esto declaró a toda la creación. Cristo Jesús es mi Hijo. Ni la muerte lo puede contener. Entonces, Jesucristo es Hijo de Dios y por supuesto es Dios. Ahora, muy importante entender aquí también, veamos la obra del Espíritu Santo. ¿Quién cree ustedes que levantó al Señor de entre los muertos? Fue el Espíritu Santo que le levantó entre los muertos. Aquí dice, porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y dice que el Espíritu declaró ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Pero si él habla más de eso también, mire capítulo 8 de Romanos. En versículo 11, y vamos a hablar más de eso cuando llegamos al capítulo 8, en unos meses, ¿ok? Tal vez 6 meses, pero el hecho es, en 8:11, mira lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿cómo? Por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, si tú no tienes el Espíritu Santo morando en ti, tú no tendrás parte en la resurrección de los cristianos. Tú tomarás parte en la otra resurrección de los muertos y serás lanzado al lago de fuego. Entonces, por eso él comenzó la epístola. Esa introducción tiene mucha información. No está dando ni idea de lo que va a tratar en los siguientes capítulos. Vamos a estudiar este libro y aprender mucho. Pero vemos aquí que el Espíritu Santo fue... ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que el Espíritu son las arras de nuestra redención? Dios nos dio de su Espíritu para recordarnos. Un día, el mismo Espíritu que vive en ti, mi Espíritu, yo te levantaré de los muertos por medio de este Espíritu y tendrás un cuerpo glorificado. Eso, gloria a Dios. Fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección de entre los muertos. Y en otro lugar, aunque no está aquí en Romanos, en Mateo, no hay que buscarlo, voy a decir dónde está, en Mateo 3:17 y también Mateo 17, donde él fue declarado Hijo de Dios por Dios mismo, Dios Padre, cuando Cristo fue bautizado y se subió luego del agua y bajó el Espíritu Santo. Qué bonito, ahí está la Trinidad en el bautismo de Cristo. Si tú no has sido bautizado, estás fallando al Señor. Si tú tienes a Cristo y tú no has sido bautizado, ¿sabes cómo dice en inglés? Shame on you, ¿ok? Porque ahí está la Trinidad. El Padre viendo a su Hijo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre desde el cielo diciendo... Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si esto no muestra la importancia de un bautismo para un creyente, yo no sé qué. Ahí está la presencia de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Y en capítulo 17 es cuando Él se manifestó su gloria. Y Pedro, como siempre, hablaba antes de pensar. Y Dios se enojó con él. Dijo, este es mi Hijo amado, obedécele. Pero... Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, Él fue declarado Hijo de Dios por Dios mismo. Entonces, no hay duda que Cristo es Hijo de Dios. Él era, José era su padrastro, pero no era su padre biológico, era su padrastro. María tuvo Cristo por medio del Espíritu Santo. Y vemos entonces aquí, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, Dios cumplió con su promesa. Es lo que dice en versículo 2. Hablando del Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios estaba prometiendo al Evangelio las buenas nuevas de que Cristo iba a morir por nuestros pecados y pagar por nuestros pecados. Y ser sepultado y vencer a la muerte, resucitar al tercer día. Y Él también nos da la victoria contra la muerte. Y sabe que todo eso no fue prometido en el Antiguo Testamento. ¿Cómo, hermano? Bueno, desde Génesis. Es un ejemplo. Hay muchas profecías mesiánicas, pero déme alguno. Cuando el Señor dijo a Abraham que en ti será bendita todas las naciones o todas las familias de la tierra, ¿qué está diciendo él? Yo no quiero más bendecir a ti y a tu pueblo, quiero bendecir a todo el mundo. Cuando el Señor dijo por medio de Isaías en 45:22, que dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Está hablando más que a los judíos, hablando a todos los términos de la tierra. Entonces, para que ustedes vean, esos son más dos ejemplos, hay muchos. Cristo dijo, escudriñad las escrituras del Antiguo Testamento, ellas dan testimonio de mí y de lo que va a ser. Cuando la Biblia habla de una virgen concebirá y dará a luz. ¿Qué virgen? María. ¿Qué niño? Jesús. Eso está en Isaías también, 7:14. Y después en Zacarías, ellos dicen que el mismo pueblo mirarán y verán mis manos y mis pies y se darán cuenta que yo soy su Mesías. Entonces, vemos que hay muchas profecías hablando del Evangelio en el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento. Cuando testificaban, todos testificaban usando las Escrituras, que era el Antiguo Testamento. So, Dios cumplió con su promesa. Él prometió, les prometió un Redentor. Él prometió que un día iba a proveer un Cordero. Y este Cordero quitaría todos los pecados. Lee el Salmo 22. Usted ve ahí el Cordero como sufrió, el Cordero de Dios. Y vemos entonces, el Evangelio no comenzó con la venida de Cristo, hermanos. No, sino que se realizó con su venida. Todo el, como dice en inglés, los planos, los blueprints, ahí estaba el Antiguo Testamento. Cristo vino y cumplió con la promesa que fue hecha. Quita de su mente que el Evangelio comienza en el Nuevo Testamento. No comienza en el Nuevo, se realiza en el Nuevo. Se realizó con Cristo, con el vino. Y podemos testificar usando cualquier libro de la Biblia, hermanos. Ahora vemos también que si Cristo no es, esas son conclusiones. Si Cristo no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cómo termina el versículo? Serás salvo. Pero si tú no confiesas, si tú no crees que Cristo es Señor, nada más es mi Salvador, tú no serás salvo. Tú no puedes decir, Señor, sálvame, pero quiero hacer lo que me da la gana en la vida. No es así. Señor, yo soy tuyo, heme aquí, úsame. Eso es diferente. Entonces, muy importante entender eso. Y Cristo es el Rey soberano en la vida de cada uno de sus discípulos. Hay un himno que dice, Jesús es mi Rey soberano. Y parece un poco anticuado el himno, pero tiene un mensaje muy bonito. Y la verdad es una cosa cantarlo, otra cosa vivirlo. Jesús es mi Rey soberano, ¿de veras? ¿De veras nos da gusto hacer todo lo que Él dice? Cumplimos con su voluntad en nuestra vida. Él es soberano. Tú no eres ni yo soberano. Tú y yo somos esclavos. Y antes de haber sido comprados, éramos pecadores miserables. Y Él nos sacó de la escoria, de la miseria, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos puso nuestros pies sobre la peña. Y Él es la peña. Y Cristo es nuestro Señor. Pero hoy en día hay muchos que enfocan, quieren ser salvos. Todos quieren ser salvos. ¿Quién quería el infierno? Pregunta a cualquier tonto, hey, ¿tú quieres ser salvo en vez de ir al infierno? Hey, ¿cómo no? Haga esta oración. Bla, bla, bla. Oh, ahora eres salvo, por favor. Hay que explicarle bien a la gente. Este rico joven salió llorando, triste, y Cristo viéndolo. Lo amó y sintió triste por él, pero él se fue triste, el rico joven, porque no estaba dispuesto a entregarle todo al Señor. Estamos diluyendo mucho el Evangelio hoy en día, hermanos. Y no hay gente nacida de nuevo, muchas son abortos. Está nacido como abortivo. Él hizo profesión. ¿Hizo profesión? ¿Dónde está el fruto de su vida cambiada? ¿Dónde está el fruto? Cristo es Señor. Y vamos a hablar de eso también. Eso no quiere decir que no hay batallas y conflictos en la vida del creyente. Pues capítulo 7 va a hablar de eso. Yo no entiendo. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que no hago, eso lo quiero. Y ay, miserable de mí. Así dice él. Una vida es de conflicto. Yo sé lo que es bueno. Quiero cumplir con la voluntad de mi Señor. Pero le fallo. Ay, me siento tan mal. Y lo que no quiero, eso hago. Después lo que quiero, eso no hago. Él habla de eso en capítulo 7. Pero eso no cambia el hecho. Cristo es Señor. Él es soberano en nuestras vidas. Y tú y yo, nuestro deber es nada decir, no decir lo que queremos y lo que Él va a hacer. No, Señor, aquí estamos. ¿Qué desea de nosotros? Somos tus siervos comprados por precio, por tu sangre. So, si Cristo no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Tenlo por seguro. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, nunca os conocí. Y siendo humano, Cristo se identifica con nosotros, o más bien con nuestros dolores y nuestras debilidades. Hermanos, gracias a Dios que Él vino y experimentó las ansiedades, las pruebas, las adversidades en la vida. Él experimentó esas cosas. ¿Y sabe? Mira conmigo en Hebreos otra vez. Y mira lo que dice en Hebreos, en capítulo 2. Porque Él sí se vistió de humanidad, de carne y hueso. Y dice aquí en versículo 18, 2:18. Por en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. ¿Y quién aquí no es tentado, hermanos? ¿Quién aquí no es tentado? Tal vez tentado a explotarte, tal vez tentado a la pornografía, tal vez tentado a la tomadera, tal vez tentado a... ¿Quién sabe? Todos somos tentados. Se dice aquí, pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ahora mire, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh, gloria a Dios. Cuando yo estoy hablando con mi Cristo, yo estoy hablando con alguien que pasó por lo que estoy pasando ahora. Tal vez no exactamente, eran otros tiempos, pero Él tenía sus pruebas, Él tenía sus tentaciones, era humano. Y mire capítulo 4 de Hebreos. Y mire lo que dice aquí, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Una gran diferencia. Pero sin pecado. Entonces, no solamente puedo hablar con un hombre que ha experimentado mis pruebas, pero un hombre que pudo vencerlas, un hombre perfecto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y para qué quiero yo y otro sacerdote? Voy a este. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, como dice el versículo 16. Entonces, siendo humano, se identifica con nuestros dolores y nuestras debilidades, hermanos. Y por último, puesto que Él es Dios, podemos y debemos orar directamente a Él o al Padre en su nombre. Algunos dicen, no, tú no puedes orar directamente a Jesús. Tienes que orar al Padre en su nombre solamente. No. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él miró a Jesús y habló a Jesús directamente. Eso está en Hechos 7:59. Mire, entonces Esteban murió ¿qué? ¿En pecado? No creo. La verdad es, si tú quieres orar a Jesús, órele a Él. Si quieres orar al Padre en el nombre de Jesús, hazlo. Si quieres orar al Espíritu Santo, está bien, está hablando con Dios. Yo a veces hablo, yo la mayoría de las veces tengo que confesar. La mayoría, el 90% y tanto, yo no tengo una calculadora cuando oro, ¿verdad? Pero más o menos 90, 95% de las veces, yo estoy hablando a mi Padre en el nombre de Jesús. Pero de vez en cuando yo hablo a Jesús. Y de vez en cuando hablo a Espíritu Santo. Y no estoy pecando. La Biblia dice, está hablando con Dios. Pero mi preferencia, no sé, me nace. Como un hijo hablo más con mi padre en el nombre de Jesús. Pero sí hablo con Jesús también. Y no quiero que caemos en ese legalismo. No, tiene que ser el nombre, en el Padre, en el nombre de Jesús. No dice eso la Biblia. Dice para orar al Padre en el nombre de Jesús, sí. Pero también, había de ejemplo, Esteban oró directamente a Jesús. Entonces, no vamos a caer en tonterías y pelear sobre tonterías. Lo importante es que ores. A veces los que pelean son los que menos oran. Nada más te dicen cómo orar, pero no ores. Yo prefiero que tú ores. Si tú ores al Padre, ores al Hijo, al Espíritu Santo, no me importa. Es ganancia. Ore, hermanos. Ore a Dios. Pero lo que quiero decir es, debemos orar directamente a Él o al Padre en su nombre. Y eso quiere decir, no en el nombre de otros. No, con todo respeto a nuestros amigos católicos, están pecando cuando están orando a María. O diciendo, es que es la madre de Jesús, Él nunca diría no a ella. Por favor. ¿De dónde sacamos eso en la Biblia? Era una mujer que necesitaba salvación como cualquier lo demás. Hay que orar en el nombre de Jesús. Hay que orarle a Él y a nadie más. Si no, ya estamos cometiendo idolatría. Ahora, yo francamente creo que si pudiéramos hablar con María, ella diría, ¿qué haces orando a mí? Yo soy un ser humano como ustedes, no me oren a mí. Así como Cornelio oró y adoró a Pedro. Levántate, yo soy hombre también. Y yo creo que María, siendo una mujer de Dios, que era y sigue siendo obviamente, no está de acuerdo que uno está orando a ella. Yo creo que ella siente tristeza por todos los millones que están orando a ella y yendo a Jesús por medio de ella en vez de ir directamente al trono de la gracia y hablar con nuestro sumo sacerdote. Yo digo eso no por atacar, pero para aclarar, hermanos. Porque no vamos a ganar argumentos peleando con la gente. Tenemos que además usar la Biblia y un poco de sentido común. Pero ahora le voy a decir eso y termino. La Biblia aquí nada más está dando en Romanos una introducción a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a aprender mucho más en los meses que siguen. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Cuál es nuestra necesidad de Cristo? Y déjame decir para terminar aquí, si tú no conoces a Cristo, tú puedes conocerle. Puedes conocerle de veras como tu mejor amigo, una persona que nunca te dejará. Es el que toca la puerta de tu corazón y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él te está buscando. Abre la puerta. Ábrele la puerta. Deja que Él entre, pero una precaución aquí. Si quieres que Él entre en tu vida, más vale que entienda que Él quiere entrar como tu Señor, no nada más tu salvavidas, tu Señor. Él quiere que tú seas su siervo y que tú le sigues y le obedezcas el resto de tu vida. Eso es lo que Él desea de nosotros. Y la verdad es, si tú crees que tú no quieres eso, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Tú has estado en control hasta ahora? ¿Cómo andas tu vida? Muy bien, de veras. ¿Qué has hecho con tu vida? Es mejor entregarle a alguien que sepa de veras. Y hermanos, lo voy a decir ahora. Cristo es Señor. Él es Señor de señores. Y ojalá que es Señor de esta iglesia. Porque si Él no es Señor de nueva vida en Jesús, esta iglesia más vale cierra sus puertas y que se deshaga. Porque estamos perdiendo el tiempo aquí. Cristo es el Señor de cada vida aquí. Cristo es Señor de esta iglesia. Y por supuesto, Cristo es Señor de su pastor también. Tenlo por seguro, hermanos. Entonces, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Voy a pedir que se pongan de pie a los demás. Si tú quieres recibir a Cristo, siempre tenemos personas aquí listas para orar contigo. Ven conmigo. Si tú quieres ser bautizado, ven conmigo. Si quieres orar a solas, tú ya sabes. Como el Espíritu Santo te está guiando, obedécele.